¿Y qué más? Nada más. Iniciamos ahora sí nuestra enseñanza el tiempo de hoy, que se denomina libertad en Cristo. Y para esto quisiera que por favor se pongan de pie. Vamos a empezar leyendo el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que también está en sus pantallas. Entonces, nuevamente, si es que usted puede, por favor, póngase de pie y vamos a empezar leyendo. Gálatas capítulo 5 versículo 1, y si alguien necesita una Biblia en español, levanta su mano y nosotros le vamos a facilitar una Biblia en español si es que usted necesita. Muy bien, leamos. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy, que vamos a aprender la libertad en tu Hijo Jesucristo, Señor, en la cual podemos caminar y no volver a vivir en nuestras viejas maneras de vivir, Señor, del pasado, que era una vida llena de ataduras, de legalismo, de cosas que realmente nos alejaban de ti. Y ahora podemos decir que aunque esta batalla sigue diariamente, Señor, pero podemos decir que somos libres en ti, Señor, a través de tu gracia. Y podemos caminar y crecer en la gracia, crecer en tus caminos a través de esta libertad que tú nos ofreciste y nos diste en la cruz del Calvario con tu sacrificio, Señor Jesús. Gracias por este tiempo y por favor, bendícelos y habla, Señor, a nuestros corazones. Amén. Tome asiento, por favor. Entonces todos estamos ahora sí en Gálatas capítulo 5 versículo 1, y como previo a esto, ustedes saben, ya hemos venido estudiando capítulos 3 y 4, en donde ha sido la parte doctrinal acerca del vivir en la gracia, la doctrina, la teoría, hablemos así, y el día de hoy vamos a entrar un poco ya en la práctica. No como cualquier tiempo de enseñanza, siempre se usa la parte teórica primero y luego la parte práctica de cómo vivirla. En los capítulos 3 y 4 hemos venido estudiando acerca de el vivir en la gracia y cómo el añadir cualquier obra a nuestro vivir cristiano nos convierte esto en personas legalistas. Si algo quisiéramos añadir a la gracia, nos convierte en personas legalistas y nos vuelve a llevar al pasado, un pasado de esclavitud y un pasado alejado de Dios. Y en contexto, ustedes saben, hemos venido esto estudiando en el libro de Gálatas acerca de que Pablo predicó el Evangelio al inicio en Galicia, que era una región. Entonces, predicó el Evangelio en Galicia y ellos, el Evangelio de la Gracia, él predicó y ellos lo tomaron y abrieron su corazón y aceptaron este Evangelio de la Gracia. Y resulta que luego de un tiempo vinieron estos judaizantes que menciona la Biblia, ¿no es cierto? Y dice, está bien que ustedes reciban este mensaje de la gracia, pero creemos necesario que algo más tiene que ser añadido. Y ellos decían, tiene que ser añadida la circuncisión. Y Pablo lo que hace aquí es confrontarlos y exhortarlos y decirles que están actuando de manera errónea, porque ellos querían añadir una obra al Evangelio de la Gracia, creyendo que de esta forma podrían o bien ser salvos o bien vivir una vida justa delante de Dios en su camino de santificación aquí en la vida cristiana. Entonces, dice que eso es una manera errónea de pensar y les dice que la gracia es suficiente, ya sea para salvación cuando alguien acepta a Jesucristo, o ya sea para santificación en su caminar cristiano, la gracia es suficiente. No necesitamos añadir absolutamente nada, ni circuncisión, ni trayéndolo a nuestra época. No necesitamos añadir cierta forma de vestir, no necesitamos añadir cierta dieta, ciertas frases, no necesitamos guardar ciertos días, los sábados, para creer que de esa forma estaríamos bien con Dios en nuestro caminar cristiano. Pablo dice que eso es absolutamente innecesario. Entonces, sabiendo eso, el día de hoy empezamos ya en la parte práctica de este caminar en la gracia, en donde podemos ver aplicaciones de lo que ya hemos aprendido en los capítulos anteriores, especialmente en los capítulos 3 y 4 de Gálatas. Y vamos a aprenderle hoy cómo podemos caminar en esta nueva vida en la gracia del Señor. Y aquí hay dos palabras en el versículo uno que vamos a estudiarlas. Y la primera es acerca de firmeza o persistencia. Ustedes ven al inicio del versículo 1 dice, estad pues. Esta palabra firmes es un mandamiento, no es algo opcional para nosotros. Esta palabra firmes es un mandamiento, como les digo, de parte de Dios, que nos da a nosotros para permanecer o caminar firmes en la gracia de Él. En este tiempo del, justamente redundando un poco en el tiempo de la gracia en el que vivimos. Y la segunda palabra que vamos a estudiar es la última parte del versículo 1 que dice, y no estén otra vez sujetos. Esta palabra sujetos también es un mandamiento de que no estemos sujetos ¿a qué? A este yugo de esclavitud, como finaliza el versículo 1. Entonces, dos palabras que Dios nos da como mandamiento para caminar en la gracia de Él. Primeramente, una vez que conocemos la gracia y empezamos a caminar en la gracia de Dios, Dios nos manda a permanecer firmes. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia carnal es natural de querer volver a nuestra antigua forma de vivir. Es algo natural porque la Biblia menciona que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Entonces, la tendencia es casi siempre la misma de el creer que si yo hago algo, estoy bien con Dios y puedo tener comunión y puedo tener una relación sana con Él y armonía y todo. Pero el momento que cometo algo malo, pienso, no, que esta comunión ya se rompió y que ya no puedo caminar en la gracia porque hice algo malo. Es una tendencia natural de nuestra carne, que va todo lo opuesto a lo que la gracia dice, que no importa lo que nosotros hagamos, Dios nos mira como justos, puros y sin mancha. ¿Por qué? Porque Dios nos mira a través de Jesucristo, del filtro o el lente de Jesucristo. Él no nos mira como, póngale ahí su nombre, como su nombre, sino Él le mira a través de Jesucristo. Cuando usted comete un pecado, Él le mira puro y sin mancha. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por todos esos pecados. Y es una batalla diaria que tenemos todos los cristianos, por tal vez nuestro pasado, especialmente si muchos o algunos de nosotros vivimos en un ambiente legalista o católico, esta era la forma de creer, que yo haciendo cosas estoy bien con Dios y dejando de hacer cosas que le agradan a Él estoy mal con Dios. No, en el tiempo de la gracia es totalmente el diferente. Hagamos lo que hagamos, Dios nos mira como si, en el caso si pecáramos, como si no hubiéramos pecado. Y de ahí, como dice Pablo, esto nos da licencia de pecar libremente. Pablo dice, de ninguna manera. Este, más bien, este amor y esta libertad que tenemos nos lleva a devolver ese amor a Dios y el alejarnos cada vez más y más y más de del pecado, de cualquier cosa que nos ató en el pasado. Esto es el vivir en la gracia. Y aquí estas dos palabras nos dice que permanezcamos firmes en esta forma de pensar, que todo es por gracia y no es por mí ni por ninguna obra que yo hago. Y la segunda palabra es de no estar sujetos al yugo de esclavitud que nos esclavizaba en nuestro pasado. Y analizando un poco la analogía que hace Pablo aquí de yugo de esclavitud, ustedes creo que sí están familiarizados acerca de la palabra yugo, en qué se usaba en la parte de la agricultura. Pues un yugo era como un elemento de madera en el que se ataban dos bestias de trabajo, dos animales, uno en cada lado, ¿no es cierto? Entonces el objetivo final, si usted quería labrar la tierra, hablemos de dos toros, por ejemplo. Un toro se ponía a la izquierda, un toro a la derecha, y en la mitad este yugo, y a cada lado estos animales eran atados. Y el objetivo final era como que abrir camino en la tierra, un camino recto, para que se abra la tierra, y luego de que se abriera la tierra, una persona podía botar la semilla en ese camino que se abría, y otra persona lo que hacía era cubrir la semilla para que ya luego de un tiempo nazca lo que la persona ha sembrado. Entonces, eso habla de la referencia que hace de Pablo aquí de la palabra yugo. Y volviéndolo a nuestro tema, a la parte cristiana, este yugo puede convertirse en algo malo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros si es que vivimos una vida en legalismo y creyendo que al obedecer las leyes de Dios o tratando de obedecer las leyes de Dios estamos en buena relación con Él, esto nos lleva a un yugo de esclavitud automáticamente. Nos ata como si fuéramos nosotros, poniendo el ejemplo de los animalitos, como si un animalito fuéramos nosotros y el otro animalito fuera la ley, pues nos ata y nos lleva en camino de esclavitud. Nos ata por medio de ese yugo que es la ley. El legalismo nos encadena. El legalismo nunca nos deja ser libres y el legalismo nos tiene como sujetos a la ley que nos acusa y que nos dice que somos culpables. Pero mire lo que de manera opuesta dice Juan como referencia, Juan capítulo 8, versículo 36. Si es que usted tiene sus Biblias, Juan capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, de alguna forma, si es que dejamos esa forma, esa manera de vivir legalista y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que vivamos bajo su gracia, eso nos convierte automáticamente en una persona libre. El vivir con la manera de pensar de que todo es por Él, para Él y por su gracia. Nada más, y no nos ata a este yugo de esclavitud o a esta antigua forma de vivir. ¿Qué más? Continuemos leyendo un poco más el libro de Gálatas. Dice, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan cuántos mandamientos tiene el Torá o los cinco primeros libros de la ley? ¿Se acuerdan ustedes cuántos mandamientos hay ahí? 613 mandamientos. Entonces aquí Pablo está diciendo, bueno, si quiere alguien vivir bajo la ley y quieren guardar la circuncisión, está bien. Ese sería uno de los 613. Pero también tienen que cumplir los otros 612 para vivir correctos, de acuerdo, para vivir correctamente delante de Dios. Porque en versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, esa era una de las leyes de las 613. Y Pablo dice, está, al final del versículo 3 dice, está obligado a guardar toda la ley. Si alguien quiere guardar un mandamiento, está obligado también a mandar los restantes 612 mandamientos en este caso. Y de igual forma lo opuesto. Si alguien no guarda o si alguien solamente violó un mandamiento, la Biblia dice que una vez que viola un mandamiento de los 613, le hace culpable ¿de qué? De todos los 613. Entonces es una forma imposible de vivir. El único que pudo vivir bajo la ley y cumpliendo estos mandamientos fue nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió absolutamente todo y Él se convirtió en ese sacrificio acepto a través de la ley delante del Padre por nosotros. Y es por eso que nosotros nos refugiamos en Jesús, porque Él fue el único que cumplió todo y nos hace justos delante de Dios. Y analizando un poco acerca de estos 613 mandamientos que hay en los cinco primeros libros de la Biblia, o la Torá, o la ley, como ustedes quieran llamarlo, no sé si han escuchado, había un pensador, un filósofo del siglo XII que se llamaba Maimónides, que enseñaba acerca de la ley. Entonces, él enumeró todo lo que estaba en la ley, los 613 mandamientos en el Antiguo Testamento y sus referencias bíblicas. Él nombró, y solamente por nombrar algunos de ellos para que nosotros tengamos como referencia de cuán imposible es vivir bajo la ley. Veamos el primero, en la lista que él hizo, por ejemplo, de los 613, el número 19 dice, no chismes sobre otras personas. Levítico capítulo 19, versículo 16. No tiene que levantar la mano, pero creo que todos de una y otra manera hemos caído en el pecado del chisme. Ya violamos una y nos hace culpables de absolutamente todas. ¿Qué más? El número 21 dice, no guardes rencor a nadie. Creo que de una u otra forma, especialmente los que manejamos, si alguien nos corta con el otro vehículo, ¿no es cierto? Guardamos ese rencor o se nos sale esas palabras, o se nos sale esos anhelos, esos deseos carnales, y ya nos hace culpable de esta parte de la ley también. ¿Qué más? El número 49, ¿qué dice? No sacrifiques a tus hijos a Moloc. Y eso está en Levítico 18:21. En aquellos tiempos se sacrificaban hijos a Moloc, o niños recién nacidos a Moloc, y en nuestras épocas es lo que se llama el aborto provocado. También es parte de la ley. Si alguien violó, es culpable de esta ley, le hace culpable de todas. Y solo como referencia, en Nueva York, que estaba leyendo hoy un poco en la mañana, se practican aproximadamente 70.000 abortos al año. Solamente como referencia de cuán dañado está toda nuestra sociedad por causa del pecado. ¿Qué más? El número 68 y 69 dice: los hombres no pueden cortarse el cabello de los lados ni afeitarse con navaja. Culpable. El 72 dice: no te tatúes la piel, basado en Levíticos 19:28. Es aquella persona que tiene un tatuaje, culpable, que quiere vivir, alguien que intenta vivir bajo la ley. En estadísticas, en Nueva York o en New York City, aproximadamente el 31% de adultos que residimos aquí tienen tatuajes en su piel. Solo como referencia. El número 75 dice: arrepiéntete y confiesa tus malas acciones. El número 81, bueno, esto sería para aquellos judíos practicantes que tal vez creen que es por vivir así, practicando la ley, están viviendo justamente justos delante de Dios. Dice: coloca una mezuza en cada jamba de la puerta. La mezuza, pues, es solamente un rollito que va en el lado de la puerta y que dentro de eso tiene como una oración o una promesa que está en la Biblia. Y solamente por nombrar unas dos o tres más, si usted puede ver, hay algunas en sus pantallas, si es que desea, no sé, tomar una fotografía o algo, pero estas son solo una lista pequeña de las 613 que están en la Biblia. Y tal vez leamos unas dos o tres más. Por ejemplo, la ley 192 dice: no comas sangre. Y esto realmente ya nos condena automáticamente, especialmente en Latinoamérica, que el comer sangre es algo tan común en lo que nosotros llamamos, no sé, morcilla en nuestro país. Entonces es algo tan común. Y si dijéramos, bueno, si no como sangre, estoy cumpliendo la ley y estoy bien delante de Dios, es falso. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que automáticamente nos hacen culpables. Y es por eso que es necesario vivir en la gracia del Señor y no en la ley, porque todas ellas nos acusan, o la gran mayoría. Y esta en Nueva York creo que nos afecta al 90%. Dice la ley número 195, de acuerdo a la Biblia: no comas carne con lácteos, que también se considera romper la ley. Entonces usted no puede comer una hamburguesa con carne y con queso, está violando la ley, si es que quisiéramos vivir bajo la ley. Y muchas otras cosas que usted podría analizarlo ya en su propio tiempo. La número 535, que me pareció interesante, dice: no pedir prestado con intereses. En nuestra época serían las tarjetas de crédito, ¿no? Eso es pedir prestado con intereses. Entonces, todas las leyes, si es que ustedes caen en cuenta, si una de ellas hemos violado, nos hacemos culpables de automáticamente todas. Entonces, por eso Pablo dice: no vivan de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la gracia, porque la ley nos acusa y nos lleva a condenación y a muerte. Escojamos obedecer a Dios en gracia, no en la ley, porque vivir en la ley es imposible. Escojamos caminar una vida cristiana en la gracia, porque la ley siempre nos va a acusar y nos va a condenar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Sigamos leyendo. Versículos 4 al 6 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esta es la peor parte de alguien que está pretendiendo andar en la ley. La Biblia dice, aquí en estos versículos del 4 al 6, por ejemplo, en el inicio del versículo 4 dice que el vivir en la ley nos desliga de Cristo. El querer vivir en la ley nos aleja de Jesucristo y de la relación que tenemos con Él. Eso es una de las peores partes de querer vivir en la ley. Simplemente nos aleja de Jesucristo y nos hace olvidar de que vivimos por gracia a través de fe y de la fe nada más, que no es necesario añadir ninguna obra a nuestro caminar cristiano. El versículo 6 dice aquí de manera práctica en qué necesita enfocarse nuestro caminar en Cristo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. El vivir una vida en gracia nos ayuda a vivir en fe a través del amor de Jesucristo. Lo que Él hizo por mí me ayuda a vivir en fe, no a través de la ley. Cuando usted encuentra personas que viven bajo el yugo del legalismo, usted va a tender a ver que esta persona, su fe es muy débil. ¿Por qué? Porque tiende a creer que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente, que tiene que hacer algo más para agradar a Dios. Y no sé si usted decía eso o ha conversado con alguien y dice, así de sencillo es ser salvo, solo acepto al Señor como Jesús. Dicen, no, no creo. De ley tengo que hacer yo algo también para ser salvo. Una persona que ya es salva y vino de ese pasado legalista, ya una vez que es salvo, esa batalla de salir de esa vieja manera de pensar va a ser muy fuerte. Y solo el Señor Jesucristo nos puede ayudar a lidiar con esa batalla y a vencer esa batalla libremente. Entonces, cuando usted converse con alguien, usted ya al ser una persona libre en Cristo, pues predíquele, dígale, sí, así de sencillo es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por los pecados en la cruz. Usted no tiene que hacer nada más que tener fe que su sacrificio es suficiente para que yo sea salvo. Eso es todo con respecto a la salvación. Una vez que una persona es libre de esta esclavitud de vivir una vida legalista, empieza a entender lo que es el verdadero amor. Y la tendencia de una persona libre es dar de ese amor en gracia hacia otras personas. Usted empieza a tener más gracia y más misericordia con otras personas que salieron de su mismo pasado. Usted le ve a esa persona, es como que si usted se viera a usted mismo en el pasado. Porque las frases tal vez son las mismas, las conversaciones son las mismas, las que usted decía en el pasado. Entonces usted empieza a desarrollar ese amor por otras personas y Dios le va a ayudar a ministrar y a servir a otras personas a que comiencen a caminar bajo la gracia de Dios. Ese es el verdadero amor que obra a través de nosotros. El vivir bajo la gracia va a tender a que amemos a otras personas y tengamos más misericordia para predicarle acerca de este evangelio de vivir solo por la gracia. Acuérdese que vivir una vida legalista, si es que alguien de ustedes o alguien de nosotros vinimos de una iglesia en donde le exigían una membresía para poder ser parte de esa iglesia, así es una vida legalista, llena de condiciones. Si es que usted quiere servir en esta iglesia, se nos decía, ¿no? Anteriormente en otro lugar. Si es que usted quiere servir en esta iglesia, tiene que ser miembro, o tiene que hacer esto, o sus diezmos tienen que estar al día, tiene que participar de ciertas cosas, o tiene que hacer tal, tal, tal cosa. Una iglesia legalista, una congregación legalista, está llena de condiciones. Y eso es todo lo opuesto al vivir en la gracia. Una iglesia que vive en gracia y no legalista, simplemente le acepta y le ayuda a caminar en Cristo, en amor y nada más. No le pone ninguna condición, no le hace firmar ninguna membresía, no le ata a nada de eso. Entonces, ahí usted va a ver la diferencia entre una iglesia legalista y no legalista. Una iglesia legalista está llena de condiciones y fría en el amor. ¿Por qué? Porque le pone condición y donde no cumplió, tienden a desecharle. Una iglesia, en cambio, que no es legalista, le acepta y le predica la verdad y tiende a enseñarle y a caminar en gracia, en el amor de Dios, a no ponerle condiciones para servirle a Dios, sino simplemente aceptar, ¿no es cierto?, su corazón arrepentido y su fe de que usted es salvo por gracia y nada más. No ponerle condiciones ni hacerle firmar ninguna membresía. Entonces, lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para usted, para que usted viva una vida en libertad. Y como parte final de este mensaje, quisiera leerles lo que dice Mateo, capítulo 11, versículo 28, que está en sus pantallas. Dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hablando Jesús, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren dos imágenes aquí. El yugo de Jesucristo, el yugo de la gracia, el que nos ata a Jesús, es fácil y es ligero. Qué manera tan hermosa de vivir una vida cristiana, cargando un yugo fácil y ligero. ¿Por qué? Porque el Señor me acepta y me ayuda a caminar en gracia, no me acusa y no me pone la carga de que tengo que hacer ciertas cosas para agradarle a Él. No, tengo que solo tener fe y decir: Señor, lo que tú hiciste es suficiente. Yo sé que soy una persona llena de pecados, de errores, pero sé que tu amor es suficiente y lo que tú hiciste en la cruz es suficiente para ser acepto delante del Padre. Entonces, aceptemos como parte final el yugo de nuestro Señor Jesucristo, que es fácil y ligero de llevar. El yugo del legalismo es pesado, nos lleva a esclavitud, nos cansa, nos agota, nos quema. Incluso cuando una persona sirve en legalismo dentro de la iglesia, se tiende a quemar porque piensa que una vez que sirvo tengo que hacer algo más. Una vez que hago algo más, tengo que hacer algo más. Tiene que haber algo más y vivimos una vida cansada. Y lo mismo en nuestro caminar diario. Oro, pero sí, yo creo que tengo que orar más y levantarme más temprano. Creo que Señor, la siguiente semana voy a orar una hora y yo sé que ahí sí. Y no, la siguiente semana voy a ayunar también. Y la siguiente semana voy a leer más, ya no un capítulo de la Biblia, sino voy a leer dos. Voy a leer tres del libro entero, Señor. Me voy a poner una meta que quiero terminar esto en un mes y más carga y ese yugo se vuelve tan pesado. Como les he dicho, no es pecado leer la Biblia, orar o ayunar. Es algo que tiene que nacer en nuestros corazones, pero de una manera de respuesta al amor de nuestro Señor Jesucristo. No de una manera de que tengo que hacer esto porque tiene que haber algo más. Y tiene que haber algo más. Eso es pesado, eso ya no es ligero. Llevemos la carga del Señor, que es ligera. Señor, no sé, hoy oré un minuto, pero quizás ese suspiro tan sincero, decir: Señor, estoy cansado, estoy cansada, por favor, dame descanso. Y se quedó, pero como se dice, seco en la cama. Es una oración sincera y descanse en la gracia de Él. Y si algo sucede el siguiente día que lo consideramos malo, el hombre o mujer legalista en nuestro pensamiento va a decir: ah, es que ayer solo oré un minuto, por eso ha de ser que me está yendo mal. No, es falso. Eso simplemente es, puede ser un ataque del enemigo que le dice: ah, es que ayer no oraste bien, por eso debe ser. O si alguien se enferma y dice: esto está poniéndose peor. Señor, pero ¿qué de malo estoy haciendo? Nada, porque el Señor no le ve a usted, el Señor le ve a Jesús. No le ve a usted, se puso algo peor, alguna enfermedad, alguna cosa. Simplemente es el cuerpo que va decayendo. O simplemente es algo que Dios está usando para acercarle más a Él, para que clame y usted tenga una relación de amor. O simplemente Dios le está ayudando y le está preparando para que usted tenga esa mentalidad de que, ok, mi cuerpo está decayendo, pero sé que un cuerpo glorificado me está esperando en el cielo. Entonces, esa es la forma de vivir en la gracia según lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Oremos el día de hoy. Quisiera que se ponga de pie, por favor, para terminar el mensaje y poder culminar. Una vez que culminemos la oración, vamos a participar de la de la cena, la comunión juntos. Y bueno, oremos por este tiempo. Señor, quisiéramos en esta mañana agradecerte por el mensaje el día de hoy y declarar, sí, Señor, que muchas veces en nuestro día a día terminamos trabajados y cargados de cosas mentales, especialmente, Señor, de esa batalla de algo hice mal o ¿por qué me sucede esto, Señor? O ¿qué hice otra vez? O tal vez porque te fallé en esto, por eso me está pasando tal cosa. Y todo eso que es falso, Señor, ayúdanos a descansar en ti, el decir que, bueno, algo está pasando en mi vida, siempre la vida va a tener afanes, pero no es por nada malo que hice, Señor, es simplemente algo que tuvo que pasar y tú incluso puedes usar eso para bien. Ayúdanos a descansar en la promesa de que cualquier cosa que yo haga o deje de hacer, eso no importa, tú igual nos ves puros y sin manchas porque nos ves a través de Jesucristo, nos ves limpios, nos ves rectos, nos ves como coherederos incluso de tu reino, Señor. Tienes algo preparándonos para nosotros allá en la eternidad, no por nosotros, Señor, por tu Hijo Jesús, por eso somos coherederos a través de Jesucristo. Ayúdanos, Dios, por favor, a descansar en la gracia, a dejar cada día algún yugo pesado del legalismo, alguna carga, alguna práctica del pasado que nos ata a la ley, y a cambiar eso por tu yugo, Señor, al descansar en tu amor, en tu gracia, en que tú eres manso de corazón, en descansar en eso, Señor, que tú nos cuidas, que tú nos amas y nos guías, Señor, por senderos de justicia. Gracias, Señor, por esa promesa. Amén.